hace perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da.
Buenas tardes, estamos en la Asociación Salud y Alternativas de Vida, en la emisora de Coleganés, teléfono 91-693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Repetimos, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo es asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Buenas tardes, señor técnico.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Bueno, pues entras con efeméride. Entro yo. Deportes con el hoy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Bueno, a ver si gana Marruecos hoy. Que me gustaría que ganara Marruecos a Francia y que luego ganara Marruecos el mundial, la final Argentina.
Totalmente de acuerdo.
Yo quiero que gane Francia, a los marroquíes. Es la primera vez de hoy que, que una selección africana está en semifinales.
Sí, es verdad.
Lo máximo que llegaron fueron a octavos.
No, Camerún a cuartos, Italia 90.
Italia 90 en cuartos, Italia 90.
Camerún.
¿Y todavía no ha ganado un mundial a los africanos?
Nunca.
Nunca.
Hombre, me gustaría, ¿eh?
Con Camerún jugó, ¿cómo se llama? Aquel jugador del Madrid que jugó en el Barça. Cedido en un principio.
Eto'o.
Eto'o. En ese momento de cuartos teníamos a Eto'o por ahí.
No, Eto'o. No, en Italia 90 estaba Nomán Biggi.
Ah, vale.
Roger
vale, sí,
Milla.
Italia 90, sí. Que no estamos hablando mucho anterior, claro. Sí. ¿Te acuerdas
portero,
de Eto'o?
El portero era Tommy Encono.
Ah, Encono también, sí.
Mítica generación de.
De jugadores. Ajá. Bueno, pues yo estoy contigo. Yo quisiera que pasara la final. El pueblo árabe lo ha convertido en una reivindicación en la que argelinos, marroquíes, etcétera, etcétera, van todos a la par andando a favor de que pueda ganar a Francia. Y bueno, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en las celebraciones, París puede arder, porque imagínate la población marroquí o musulmana que hay en París. Debe ser brutal. Entonces, apostamos fuerte por ellos, ¿no?
Sí.
Sin duda.
Pero hay una cosa que me ha parecido, perdona, Gustavo, muy curiosa. Que según ha dicho hoy la televisión, porque claro, la televisión dice muchas cosas. Que en principio, vamos a ver, que no se había ido Benzema de la convocatoria de la selección francesa. Que por la lesión ahora, al parecer hay un rumor de que le tienen ahí dispuesto para jugar la semi de hoy, lo cual a mí me ha llamado mucho la atención. Sí, que él realmente no estaba, que no habían puesto a nadie en su sustitución. O sea que Benzema no, sí, estaba lesionado, pero que él no tenía ningún sustituto porque él se había lesionado. Bueno, ahí hay algo muy extraño. De todas formas.
¿Pero dónde quieres llegar con esto? ¿Qué es lo que tú entre no, líneas lees ahí.
No, que señor Manuel, que dice la televisión que en principio De Sanz, el seleccionador francés, ha dicho que si puede tirar de Benzema en esta semi lo va a hacer.
Pero el Benzema está en Qatar. Sí. Pensaba que se había venido.
Sí.
Ajá. Bueno, sí, realmente no hay una anulación real. Pero claro, cuando tú sacas a un equipo de la convocatoria, eso hay que escribirlo de alguna manera, ¿no?
Claro.
Y no existe, entonces dices tú, no hay.
Y además, hay otra cosa que a mí me ha llamado la atención. Pone que aunque Benzema finalmente no juega la semi, o la posible final tampoco la juegue, si Francia vuelve a ser campeona del mundo 4 años después, como lo fue en Rusia, Benzema va a estar inscrito en la lista de campeones del mundo de Qatar. O sea que no le quitan su nombre en la posible celebración de la, si Francia gana este mundial otra vez.
Ya, como convocado, claro.
Claro.
Jugador convocado, ajá. Bueno, pues para mí es una alegría lo que me estás diciendo, porque era una pena que él, o sea, entre comillas, porque no sabemos cómo va a acabar esta historia que tú cuentas, pero ojalá que a lo mejor se encuentren posibilidades físicas y pueda jugar. No sé, hoy sería una sorpresa, ¿no? Creo que lo sacaran ahí, ¿no? Bueno, es un equipo, Marruecos, con su forma particular de jugar, nos guste o no, es válida. Se pueden ganar los partidos así, como se está viendo. Están a tope, psicológicamente y físicamente, los marroquíes. Y aprovechan sus oportunidades. O sea, que podría darle un susto a Francia hoy. Podría darle.
Bueno.
Por lo menos poner el partido complicado.
Hombre, claro. A ver, puedo como sacar referencia. No sé si vas a hablar sobre el partido de ayer. Ahí sí que no sucedió lo de la complicación, ¿no? Porque no se lo pusieron complicado a Argentina ayer, ¿no? Los Modri y compañía.
Pero yo quiero, yo tengo una cosa, es una opinión personal. Es muy claro que el penalti para mí no existe.
No hay penalti.
Además, hay una trama aquí. Para mí es una trama, yo lo he contado ya a una persona. Al parecer parece que hay como una especie de interés personal que FIFA tiene que gane la Argentina el Mundial. Les han pitado ya 4 penaltis a favor. A mí me parece ciertamente sospechoso.
Maradoniánico.
Ay, ¿por qué pitan 4 penaltis ya? Y
pero no tiene que
luego,
ver.
Por ejemplo, a mí la celebración de Argentina
con Holanda.
Esos cánticos de los jugadores argentinos contra Brasil me parecieron feísimos.
Ajá.
Estuvieron salidos de tono totalmente. Me parecieron ciertamente de ser unos gitanos, los argentinos. Feísimos los comentarios. Reírte del mal ajeno está muy mal en la vida. Eso para mí no es deporte. Una cosa es la rivalidad y otra cosa ya es pasarse. Y para mí Argentina se ha pasado. Pues mira, sinceramente ya al principio me podía gustar que Argentina gane el Mundial. Y ahora por lo que han hecho, ojalá lo pierdan, sinceramente. Ojalá lo pierdan.
A mí tampoco me ha gustado mucho los actos que han tenido. Veamos, acuérdate.
Pero insultar, reírse.
En el partido propios, de Holanda.
Los propios jugadores. El gesto feo de Messi con Van Gaal.
Sí. Sí, no le pega a Messi. Yo no le veía nunca en ese papel de chulo, de no, macarra, ¿no?
No, Messi no. Messi yo veo un chico.
¿Pero has visto las imágenes?
No las he visto.
Pues le dice bobo a uno de los jugadores de Holanda. Estaban haciéndole una entrevista a él. Y entonces, ¿tú qué mira, bobo? Tira para allá, bobo.
Ah, pues no lo sabía.
Pero si sí. No venía cuenta de nada.
No.
No venía cuenta de nada.
Yo creo que es un poco.
Vaya deportividad mundial.
Ninguna.
Deportividad bajo cero.
Sí. Yo sé que.
Bueno, y la tangana que se lió cuando esa entrada que hace, creo que fue Paredes, el argentino, a un jugador de Holanda, que se lo llevó un poco por los aires, o se lo llevó por delante, y la que se lió, y bueno, y que eso mancha la reputación de. Yo diría que mancha un mundial, porque. Bueno.
Ya. Hombre, la verdad que sí, sabemos que estos tipos de partidos siempre son duros. Nos hemos encontrado a Holanda en otros momentos en los que han tomado ese papel también de, sí, de duro.
Sí, bueno, lo de Sudáfrica. Sí,
total, siempre nos recordaremos de estas cosas, ¿no? Entonces, sabemos que así se pueden ganar los partidos. O sea, no puedes ir de juego técnico, fútbol de salón, porque te machacan. O sea, ahí se juntan los niveles de aceptación de los fútbols diferentes que existen entre América o Europa, en el que el nivel de exigencia a la hora de hacer una falta, evidentemente, el ojo crítico es diferente. Porque quizás yo, no sé, rectifícame, en Hispanoamérica se mete mucho más cera y es aceptada, o sea, se consideran los contactos más directos sin ningún problema. Y a lo mejor en Europa se vela un poco más por la protección del jugador y ciertas jugadas se limitan y se cortan antes, ¿no? Entonces, vale, podemos entender eso, pero hay que jugar duro para poder llegar a algo aquí. Sí, es lo que nos faltaba a nosotros, a España, en tantos partidos que nos ha costado llegar hasta cuando hemos llegado a finales, ¿no? Así que, en fin, bueno, pues que gane el espectáculo. Yo siempre digo lo mismo, que gane el espectador y que todos desde casa disfrutemos de un buen fútbol. Y bueno, pues que llegue esto a buen puerto y a ver si puede ser esa final Argentina-Marruecos. Tengo un amigo, se llama Josep, que de hecho lleva muchos años en España y se va a marchar para su país. Entonces ya hablé con él y bueno.
Ah, sí, Messi se despide, ¿no?, del Mundial.
¿Tú crees
ya
que
es el último Mundial que juega, dice?
Es posible, claro, 4 años más en
sí,
Messi.
Sí, pues es posible, pero yo hoy, ayer salta el otro día, ¿quién lo saltó? ¿Quién fue? ¿Qué comentarista fue de Televisión Española? Casillas, creo que dijo que...
Ah, Casillas estaba en los comentarios, ¿no?
Sí. Sí, y él dijo, ¿por qué no puede todavía 4 años más tarde Messi estar con 39 y jugar otro Mundial?
Mucha exigencia.
Con 39 y jugar otro Mundial, hombre, no sé...
Ya por edad, ¿no?
Es complicado.
Es por edad.
Físicamente. No por el mismo físico, porque edad puede ser la... Hemos visto jugadores italianos jugar ya de avanzada edad, ¿no? 37, 38 años. Pero vamos, que hay que estar en capacidad de poder aguantar. Y de delantero, además. Y además, su forma de jugar. Porque no
bueno, son... Roger Milla estuvo jugando hasta con cerca de 42 años, creo.
Claro.
El Camerún de Roger Milla.
Sí, sí. Pero bueno, demostró que tenía capacidad para poder jugar con esa edad. Entonces, yo no me veo a Messi haciendo dentro de 4 años la jugada que hizo el otro día, o sea, la que hizo en el tercer gol, me parece recordar.
Sí.
En la que se hace un regate desde el medio del campo, dribla a un montón de jugadores y al final cede el balón a un compañero y mete gol. Eso es una arrancada de mucho poderío, mucho ejercicio físico. Sin querer se me viene a la cabeza Ronaldo. Y vemos un poco el precio que se paga con la edad. Ronaldo no está bien ahora. Fíjate, pobre. Yo le vi en el banquillo sentado y la verdad es que me daba pena. Claro, ahora le critican al entrenador que lo tenía que haber sacado. Y es que a lo mejor no era la solución. Es la edad también. Que hacen que pues no estés en tu capacidad. No sé. Se me ocurre.
No, y que además está claro que también el lío que ha tenido con el Manchester United, su salida, pues lo ha afectado, lo ha pillado en el momento del Mundial... Mal momento para hoy, inoportuno.
Sí.
Pero bueno.
¿Y qué va a hacer? ¿Ha subido algo? ¿Qué va a suceder ahora con él?
Al principio había un rumor de que se iba a fichar por un equipo árabe. A mí me da la pena porque a mí me gustaría que se viniera al Real Madrid.
¿Por qué no?
Un pedazo de delantero que te metía, sobre todo en sus buenos años, te metía más de 40 goles por temporada, que eso es lo que necesita el Real Madrid. Ahora mismo, para mí, el Madrid necesita un goleador que esté con Benzema. Mucha gente, claro, dice que ya Mariano, que no es un revulsivo de Benzema, bueno, no sé. Pues nada, pues si no es Mariano, pues ahora Madrid tendrá que fichar a alguien en un futuro.
Claro.
Bueno.
Yo creo que se le puede sacar la última esencia a Ronaldo. Y más como cuando esos equipos fichan a mercenarios, ¿no? Que vienen un poco de desecho de otros equipos y dan el último do de pecho. Ronaldo puede dar un último do de pecho bueno y podría ser el Madrid, ¿por qué no? Jugando además con Benzema. O sea, ¿por qué no? Estaría bien. Lo que pasa que, yo qué sé, ahí se trata de bajar la ficha él tiene que bajar ahora el caché.
Ya.
Ya no puede cobrar el dinero que ha estado cobrando, nadie se lo va a pagar. Porque pues es un riesgo, es un riesgo. Entonces andas ahí con ese debate de querer ganar y no dar pues juego a cambio, ¿no? No sé. Y Modri a tope. Modri a tope, siempre a tope. Me gusta mucho Modri. Trabajador, sí, incansable. Bueno. Vi una imagen de no sé qué mundial en el que participa precisamente los dos, Messi y Modri, muy jovencitos. Y bueno, no sé si era una sub-21 o algo de eso, no sé exactamente. Bueno, ahí lo tienes, a tope. Me encanta.
Bueno, y de la fuente seleccionador, que me alegra bueno,
¿sí?
mucho.
¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú eso?
Luis Enrique se despide del Mundial también.
Yo creo que le han animado.
Y viene Luis no sé qué.
De la fuente.
Luis de la fuente.
Ajá. Sí, sí. Tiene ya prestigio. Ha ganado cosas.
Claro, el tema es que ahora yo me preguntaba, si él estaba en la sub-21, él deja vacante su puesto en la sub-21. Alguien, me imagino, me gustaría enterarme quién es el nuevo seleccionador sub-21.
Pues no lo sé, subirá alguno, ¿no? De los de inferiores, ¿no? No sé. Bueno, se
claro, porque la ha fichado hasta 24. Pasada la Eurocopa de Alemania 2024.
2024, efectivamente.
Que él sí, va a ser el seleccionador español de esa Eurocopa, seguro. Y en función de lo que ahí luego ocurra, bueno, pues ya verán si él va a continuar después de la Eurocopa de Alemania 2024. O bueno, ya se verá.
Ya. Bueno, pues ya veremos, a ver. Hay que dar un voto de confianza, siempre.
Sí, no, a mí es que Luis Enrique...
¿Cuántos años tiene Luis Enrique?
No sé, 40 y tantos, ¿no?
No, yo creo que más, ¿no?
Sí, ¿jugó los 50? El... Yo creo que no llega a los 50. Espera, que lo miro, lo digo. Vamos... Lo que pasa que...
Y luego, si ya ha caído el Croacia Modric...
¿Qué le pasa a Modric?
No, espera, esto... Modric ya es un jugador rajazo, Modric. Ya ha perdido con el Croacia. Ya, sí. No ha jugado muy bien Modric.
Hombre, ayer contra Argentina estuvieron todos muy mal.
Es que contra Argentina... Luego está muy bien Griezmann.
¿Sí? Sí. Yo lo veo bien sí. a Griezmann. Sí, sí.
Griezmann, y a ver si se pone las pilas y puede hacer algo en este mundialillo.
Bueno, ya veremos
ya le
hoy.
Le queda poco para ganar.
52 años, Luis Enrique. Bueno, solo anoto esa...
Yo sabía que tenía más de 50,
sí,
¿eh?
Sí, 52. Sí.
Bueno, pues Griezmann, Griezmann, a ver si que con el Francia, que ya está en las últimas... A ver si consigue algo que le podía hacer
A mí Griezmann, perdona Gustavo, con la selección me está gustando, ¿eh? Está haciendo sí. ahí cosas...
Se encuentra muy a gusto él con la selección.
Yo con Francia sí le veo bien.
Claro, esto al final es un equilibrio un equilibrio físico y psíquico. Y bueno, efectivamente.
Del fracaso de Bélgica, que a mí me llamó la atención que no superara la primera fase... El seleccionador dimitió, no siga Roberto Martínez, que es español.
Sí.
El seleccionador de. Hasta ahora seleccionador de Brasil, Tite, tras el palo contra Croacia, también presentó la dimisión y ya no sigue tampoco. Bueno, son cosas que.
¿Y el Carleto? ¿Qué se oye por ahí? ¿Has oído aquello de Carleto?
¿El qué?
El entrenador del Madrid.
¿Qué le pasa?
Oferta hacia el Brasil, seleccionador nacional de Brasil. ¿No has oído esta noticia?
Pues bueno, lo que me faltaba.
Esto
no
es.
Quiero que se vaya yo a Ancelotti.
Vamos a vender periódicos, tío. Pueda ser esto, ¿no?
No, estoy convencido.
Tampoco lo
no
digo.
Le veo.
¿A que no?
Ancelotti cumplirá su contrato.
Sí.
Todavía le queda esta temporada y otra más de contrato, 3 años.
Sí,
sí, mismo.
Sí, sí, sí.
Pero yo, él está muy a gusto en el Real Madrid. Es muy querido, la gente le quiere mucho. Es un señor.
Total.
Es todo un señor. O sea, es que yo creo que. Para mí Ancelotti, vamos.
Total. Hombre, el simple detalle de que me lo echan del Madrid, le vuelven a llamar, el tío no tiene ningún problema, vuelve, pues eso es que tiene ganas de estar en el Madrid.
Sí, él es feliz.
Y vas a... Sí, yo creo que acaba.
Perdóname, Manuel, yo estoy convencido de que el año que viene ganamos algún título con Ancelotti otra vez. Uh-huh. Otra Liga, otra Champions League.
Bueno, a ver si puede ser otra cosa, no sé, y nos dejáis la Champions a nosotros al Atleti. Yo qué sé, a ver,
no, pero este
por
año
comer todos
no
un poco.
Puede, lo que me da pena, el Atlético este año no puede ganar ya la Champions League.
No, pero para el año que viene me estás diciendo.
No, digo para este próximo
año.
Mes de mayo.
Vale, venga, yo apoyo eso también.
Gracias, Jolín.
Soy un Atlético un poco diferente, ¿no? Crítico, simplemente. Entonces, ojalá, que se quede en Madrid.
Sí, hombre, yo os digo, la eliminatoria con el Liverpool en octavos va a ser dura, ¿eh?
Sí. Sí.
Dura porque bueno, pero a mí el Liverpool a doble partido me parece todavía más peligroso, ¿eh? En serio, ¿eh? Sí, hombre, la vuelta es en el Santiago Bernabéu, sí, pero bueno, vamos a ver.
Sí, ¿no? Bueno, veremos, a ver.
Bueno, a ver si lo que no ha conseguido Modric con el Croacia, a ver si consigue algo Griezmann en Francia. Que esperemos que meta goles, eso es lo que interesa al equipo.
Bueno, pues a ver si puede ser.
Venga, un momento musical y lo vemos con vosotros.
Guido, te metemos ahora. ¿Quieres? Vamos a hacer una cosa, a ver si... Hemos seguido.
Bueno, paso de...
Thank you.
soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, soy Guido y a continuación vamos con mi sección Senda, una celda a la espiritualidad. Hoy con Yenka, el ángel de las mil promesas, mi ángel de la guarda. Hola, ¿qué tal? Me llamo Yenka, vengo del reino de los cielos. Yo he llegado al reino de la tierra para traerles un mensaje de paz y armonía a todos los seres humanos. Al fin de cuentas, todos somos hijos de Dios y nos amamos los unos a los otros, no nos odiamos y nos deseamos un mal terrible, porque eso no viene de Dios. Dios ama mucho a sus hijos, Él no nos odia. El que nos odia, bueno, es el anticristo, Leviatán. Odia todo lo creado por Dios y te odia a ti y nos odia a todos, seamos creyentes o no creyentes. Todos somos hijos de Dios y nos odia porque somos sus hijos, bellas y preciosas creaciones de Dios. Nos tiene mucha envidia, tanto así que creó el pecado y las enfermedades, ¿no? Porque en lugar de echarle la culpa a Dios, no le echas la culpa al pecado y a las consecuencias, a las enfermedades, ¿no? La pandemia. Sino de qué otra forma iba el pecado a hacer esa tontería. El pecado paga de muerte. Los mortales de forma física y espiritual mueren tarde o temprano. La pandemia es solo, pues, la muerte, el COVID-19, la guerra de Rusia. Es una pandemia, es una guerra que trae como consecuencia eso precisamente: enfermedades, muerte, desilusión, angustia, nerviosismo, pobreza. Y como también sus síntomas, fiebre, dolores musculares en todas las articulaciones de tu cuerpo. Y en el caso de la guerra, desesperanza, desilusión, agobio, mucha frustración. Piensa que las personas, las víctimas de la guerra, piensan que Dios ya los ha abandonado, pero no. Son ellos los que se sienten abandonados por Él. Todo esto es producto del pecado y sus graves consecuencias a la desobediencia de Dios. Soy el ángel custodio de Gaudí. Gaudí, Jace y Malcolm también los tienen. Si has perdido a tus seres queridos, ten ánimo y no desfallezcas. La esperanza nunca se pierde. Cuando su padre Fausto falleció, yo le hice una promesa a Dios y le dije: Yahvé, envíame 20 años más adelante en el futuro, de Ecuador a España, para motivar esa pobre alma quebrantada que no se perdona el hecho de sentirse culpable por la muerte de su padre. Recuerda que para Dios no hay tiempos, ni sitio ni época para poder obrar el milagro. Él es el único que puede hacer lo imposible para el hombre, pero nada es imposible para Dios, y hacer lo posible, eso sí, tiene mucha fe y mucho ánimo para él mismo y con los demás, es decir, para Dios. Él pudo hacer que el pasado fuera el presente y el presente al futuro, es decir, un día como hoy. La teoría cuántica muchas veces falla. El hombre no puede jugar con la creación de Dios, ni con la madre naturaleza, ni con el espacio-tiempo. Y alterar el rumbo de la historia, solo su creador puede hacerlo. Si el tiempo es creación de Dios, con más razón aún todavía, y sin haber consecuencias graves, aunque se viaje al pasado, es contraproducente. Los científicos no pueden demostrarlo. Todo es creación de Dios, el ayer, el hoy y el mañana. Tu mañana, que podría ser hoy, un mañana prometedor, con una vida llena de promesas, alegría y mucha plenitud. Hombres de poca fe no pueden viajar en el tiempo, pero nosotros, los habitantes del cielo, tampoco podemos, porque allá no existe el tiempo. Un día como hoy es como que si fuera un día jueves, todos los días de la semana son jueves, todos los días son los mismos. Sí que podemos hacerlo de otra forma, disfrutarlo, ¿no? Cuando queramos, en cualquier época, pero no del año, sino en el reino de los cielos, que no es lo mismo que acá en el reino de la tierra, en el reino de los mortales, y en sitios distintos a la vez, al igual que nuestro Creador. El padre de Gaudí murió sabiendo cuánto lo quería y lo amaba. Su hijo se fue orgulloso del hijo que tenía, partió de este mundo a la vida eterna, siendo un papá bondadoso, y se lo hizo saber a Gaudí. 20 años después, en España, me has hecho el padre más feliz del reino de los cielos. Tanto a Dios como a mí. Ánimo, hijo, ya no te sientas culpable. No fue tu culpa mi muerte. Tenía que llegar tarde o temprano. Échame de menos si quieres, pero ya no te martirices más. No me gusta verte así, ni a Dios ni a tu padre tampoco. Tus dos papás te quieren mucho. ¿Lo ves, Gaudí? Ahora lo comprendió. Ahora lo comprendió todo. La muerte es solo parte de la vida, el ciclo de la vida, cuando llega a su punto culminante. Si tu padre, tu madre o algún hermano tuyo, familiar cercano, y que haya significado mucho para ti, no estés triste. Eso fuera lo que ellos menos quisieran. Anímate, alégrate el corazón. La vida es preciosa, maravillosa. ¿Crees acaso que ellos aprobarían esto, que su hijo o su hija sufrieran por nada? Eso es todo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y feliz Navidad.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos. ella es tu adicción. Te besa y te
Radiantes, Gustavo, vamos a hablar de cronología. Estamos a 14 de diciembre, ya queda menos para Navidad. Y el próximo programa será una tarde de radio completísima hablando de Navidad. Ahora vamos con. Se cumple. Pues ayer o antes de ayer se cumplió un año del volcán de La Palma, que dejó una calima tremendo. Se vio cómo se caían las casas, se incendiaban, 8.000 desalojados. Hay gente que perdió todo sus bienes. Y bueno, fue un desastre total, que va a estar la historia, ¿no? De los fenómenos de la naturaleza. También pasó un volcán que pasó en el 24 de agosto del 79 después de Cristo. También hubo una erupción volcánica en Italia. Y sepultó las pequeñas ciudades de Pompeya y Herculano, entera. Me quedé sorprendido. El 24 de agosto del 79 después de Cristo, bajo el reinado del emperador romano Tito, el Vesubio, que se creía extinguido desde hacía mucho tiempo, se despertó bruscamente y bombardeó con piedras y lava. Sepultaron las pequeñas ciudades de Pompeya y Herculano, construidas a sus pies. Un río de lava y de lodo descendió a lo largo de sus fértiles pendientes y nubes de ardientes cenizas, cargadas de gases tóxicos, asfixiaron a la población. En unas pocas horas, cesó toda clase de vida en ambas ciudades. Las primeras excavaciones no comenzaron hasta el siglo XVIII. Los arqueólogos exhumaron en ambas ciudades numerosos vestigios, pinturas, mosaicos, frescos y vasijas de plata, lámparas, joyas, cántaros, etc. Todos estos objetos se exponen hoy en el Museo de Nápoles. Pues el plan pompeyano, yo no tenía constancia de la existencia de estas dos ciudades hasta que me enteré por un libro y mira, Pompeya y Herculano.
Pompeya desapareció.
Y Herculano también. Sí. El reinado del Imperio Romano. Yo no tenía ni idea de esta noticia hasta que no vi un libro y lo vi. Uh-huh. Y lo leí. Y bueno, y la naturaleza es increíble.
Bueno, es salvaje en algún caso.
Madre mía.
Fíjate, por un matiz de naturaleza, la que está cayendo ahora con el tema de las lluvias,
sí,
que estábamos deseando de que lloviera, pero por ciertas partes como Cáceres y Badajoz...
Sí. Otro fenómeno meteorológico increíble de la
está
naturaleza.
Está arrasando, desbordando ríos, pantanos, sí. Sí.
Y gente que también ha perdido todo.
Claro, se les ha inundado la casa, o sea, algo increíble. Sí, por eso digo que la naturaleza es salvaje algunas veces. Claro.
Oye, los volcanes, yo creo que este fue el más activo. También hay, ¿qué otros volcanes hay activos? El de Hawái, ¿no? Me parece.
Sí, ese es el que ahora ha vuelto.
El Etna también.
Sí.
El Etna está en Italia, ¿no?
Italia.
Pues vaya con Italia, uh-huh. No tiene volcanes, claro, ni nada.
Claro, es que tú plantéate vivir en un sitio que sabes que tarde o temprano volverá a entrar en erupción.
Claro, pero yo no sé por qué poner ciudades debajo de un Vesubio que es debajo de un volcán que es peligroso.
Claro.
Tenían que tener constancia de ello.
Claro.
Aunque pase muchos años para la erupción, pero hay que ser consciente. Oye, esto es peligroso y puede pasar lo que puede pasar. Y claro. Bueno.
Sí, bueno, ha habido veces que, fíjate... tú desvías el cauce de un río y bueno, pues por circunstancias llega un momento que vuelve a buscar su cauce nuevamente el río.
Sí, y el tema de meteorología también Inglaterra se está desertizando.
Fíjate,
Inglaterra tuvo unos terrenos que se ha visto en la tele y la tierra está resquebrajada, como en, uh-huh, como en África, como en Sáhara. Uh-huh. Bueno, en Sáhara ni te cuento. Bueno,
claro, el desierto puro, claro.
Pero el británico, lo inglés no es arena, es la tierra que está agrietada.
Ajá.
Más arena, que es muy importante eso.
Sí, bueno, dentro, es mejor, quizás. ¿O?
Pero que, bueno, no es lo mismo la tierra seca que la arena, porque la arena, queda que no, es mucho peor que el
claro,
otro.
Claro.
Porque lo de Inglaterra no tiene arreglo.
Bueno. Supongo que estaremos haciendo algo mal.
Claro.
Es posible que sea nuevamente una respuesta de nuevamente la naturaleza hacia nosotros, sí, por sí, el mal uso que
hacemos. Y hablando de volcanes, también hay uno en Japón.
Ajá.
Fujimoji o...
Ese ha vuelto ahora, ¿no? Me parece que está ahora...
No sé, pero que tiene una pinta un poquito... Ya tuvo sus erupciones en su momento. El Fujiyomi.
Sí.
En Japón. El Etna también ha entrado en erupción hace tiempo. Y no tengo más, y el de La Palma, y no tengo constancia de más. Pero que, vamos, tremendo.
Sí, sí, es un poco...
Bueno, ya hemos dejado Pompeya Herculano. Voy a hablar una cosa de Navidad, un poquito.
Muy bien.
La Plaza Mayor empezó a cimentarse sobre el solar de la antigua Plaza del Arrabal, donde se encontraba el mercado más popular de la villa a finales del siglo XV, cuando se trasladó la corte de Felipe II a Madrid. La Plaza Mayor está situada en el centro de Navidad de Madrid, en el barrio de Sol, junto a la calle Mayor y a 300 metros de la Puerta del Sol. Los arquitectos Juan de Herrera, Juan de Villanova y Juan Gómez de Mora. Su construcción de 1580-1619. O sea, tiene 403 años ya.
Fíjate.
De historia. En 1580, el arquitecto Juan de Mora empieza la construcción, que durante siglos ha acogido festejos populares, comidas de toros, beatificaciones y coronaciones antes de su fundación, antes de su construcción. Hubo incendios que permitieron su reconstrucción. Hubo varios incendios.
Uh-huh.
En cuya plaza está la estatua de Felipe III. Reconstruida en 1631, 1670 y 1790, tras sucesivos incendios. Reconstruida en 1631, bueno, perdón, ya lo he dicho. En 1848 se colocó la estatua de Felipe III en el centro de la plaza, obra de Juan de Bolonia y Pietro Taccia. El nombre actual se conserva desde finales de la Guerra Civil Española. La estatua de Felipe III, creada en 1616, fue un regalo del duque de Florencia al rey español. Hasta mediados del siglo XIX estuvo en la Casa de Campo. En 1648 se colocó la estatua de Cuesta Felipe III en el centro de la Plaza Mayor. Su construcción fue de 1580 a 1619, cuyo año se inauguró. El nombre de la plaza ha variado a lo largo de su historia. Primero se llamó Plaza del Arrabal, luego Plaza Real, Plaza de la Constitución y en la final de la Guerra Civil, en el 39, se le llamó Plaza Mayor. Bueno, ya hemos terminado. Un momento musical y seguimos con vosotros.
Estamos en directo.
imposible y de marchamo elemental. Fácil de caletre y parca erudición. Vano petimetre y semental. Miel sobre hojuelas, triquiñuelas y alzurrón. Y que muela la muela del molino del patrón. Casto y con espíritu doncel.
Buenas, estamos en la recta final, queda 13 minutos. Vamos a hablar un poquito de la José Luis Berlanga, el gran director de cine, que nos dejó el 13 de noviembre de 2010, cuando era 89 años. Gran director de cine español. En 2021 se celebra el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. El 2 de junio, el 12 de junio, es valenciano. Por ser el año Berlanga, trae a Valencia actividades, eventos, exposiciones y congresos. Acoge la exposición Viva Berlanga, una historia de cine a obras del 50 al 90 del siglo XX. Se formó en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid. En sus pelis retrató medio siglo de la historia de España, el franquismo, la transición y la democracia. Películas. Bienvenido a Mr. Marshall, de Berlanga, lo que estuvimos hablando de la miércoles pasado.
Sí, efectivamente.
La ayuda de George Marshall, la película. Del 53.
Ajá.
Del 78 está Escopeta Nacional.
Sí.
Me suena.
Es una parodia un poco de la gente de pasta que se juntan en una cacería y los negocios que se hacen ahí.
Uh-huh. El Vaquilla, del 85.
¿Te suena esa? Esa es una película, sí, de un barrio bajero.
Sí, un
La Vaquilla, no, es La Vaquilla. Eso va sobre la Guerra Civil. Sí, es sobre los dos bancos.
¿No
bandos.
Es el ladrón este?
No. Va sobre la Guerra Civil, los dos bandos, el nacionalista y el rojo, y cómo se produce la Guerra Civil. Entonces hay un evento que es una vaquilla, que la van a torear. Es un poco comedia, claro.
Yo creo que era el vaquilla, el ladrón del vaquilla, que también, sí, creo que se llama el vaquilla.
Eso es catalana esa...
Ya. Hizo también Todos a la cárcel, que sí me acuerdo de esa película.
Sí.
Con José Sacristán y Alfredo Landa, en el 93. Uf, hace 29 años de eso ya.
Sí, igual vuelve a reflejar la gente de bien, ¿no?
Pues ganó el Goya.
Uh-huh. ¿Por qué película?
Todos a la cárcel.
Ajá, sí.
Luego su película póstuma sería París Tocmuntú, del 99. Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 86. El 12 de junio de 1921 nació José Luis Berlanga. Se cumple esta fecha como el centenario de su nacimiento y murió el 13 de noviembre de 2010. Vivió 89 años. Muy bien. Otra noticia más. La cadena de montaje. Una revolución. Detroit, 16 de agosto de 1913. Esta es otra noticia que no tiene nada que ver con la anterior. La introducción del trabajo en cadena cambiaría para siempre las relaciones laborales en todo el mundo. La Ford Motor Company experimenta la implantación de la llamada cadena de montaje para la fabricación de su prototipo, el modelo T de coches. Este sistema hace posible un incremento del 400% en la productividad. El funcionamiento de los convergers, hoy conocidos mundialmente como cadenas de montaje, consiste en el movimiento constante del sistema de transporte, dentro de la fábrica, de manera que dicho transporte hace circular por delante el operario la pieza que éste debe montar o elaborar. Este funcionamiento unidireccional conduce a una distribución racional de los procesos de trabajo y, por tanto, a un rendimiento laboral mayor. Como fundador de la Ford Motor Company, Henry Ford, americano, concreta con el desarrollo de la cadena de montaje de su propio de racionalización. Henry Ford, la Ford Motor Company, fabricación de coches, por su inventor Henry Ford, 1863-1947. Este también diseñó el primer coche Ford en USA. Y en 1903 introdujo el principio de participación en los beneficios de todo el personal y un sistema de ventas a crédito que permitía a todos sus trabajadores poseer un coche. Expuso sus ideas sobre la empresa en los libros My Life and Work, Mi Vida y Trabajo, de 1922, y Today and Tomorrow, Hoy y Mañana, de 1926.
La verdad es que es un sistema de trabajo que, de hecho, en automoción se sigue utilizando.
Sí, el coche Ford es el mejor de los coches que hay, los americanos Ford.
Pero ves en la SEAT, que también está...
Española, ¿no?
Sí, en Barcelona, la tienes y tal. El sistema de trabajo es igual, es una cadena de trabajo. Y como tú decías, que cada persona hace un trabajo concreto. Se mueve el coche hacia el operario.
Sí, sí. Pues en 1903 ya había coches ya muy bonitos, los que salen en las películas, ¿no?
Sí,
esos coches
sí, sí,
típicos
sí.
De coches de las películas del siglo principio del 20.
Sí.
La productividad aumentaba un 400%.
¿Eso claro.
¿Qué quiere decir eso?
Que iban a hacer más coches en menos tiempo. Digamos que cuando tú haces que no se muevan los operarios, sino que sea el producto el que se está moviendo, pues la verdad es que al operario no le das tiempo a pararse, está continuamente trabajando. Quizás yo personalmente creo que es uno de los sistemas de trabajo
más cómodos que hay.
Cómodos, pero sobre todo son duros para el trabajador, porque la reiteración continua de siempre haciendo la misma tarea, pues realmente afecta al sistema nervioso de los trabajadores. Pero bueno.
Sí, sí. Pues a lo mejor el nombre del coche Ford americano viene del apellido de su fundador.
Sí.
Porque es Henry Ford y el coche se llama un Ford, pues es lógica, ¿no? De que sea de... Lo han puesto según el inventor.
Claro.
De dicho coche. Y bueno, ya estamos llegando al final, quedan 5 minutos. Hablamos un poco de fútbol, porque Johan Cruyff, ¿quién no recuerda a Johan Cruyff?
Gran.
El holandés.
Ya te digo.
Sí, nació el 25 de abril de 1947, en Ámsterdam, Países Bajos. Y fecha de la muerte de 24 de marzo de 2016. Premio Balón de Oro y Bota de Oro. Como español, como jugador, 183 partidos y 61 goles. 8 temporadas como entrenador. Ganó 4 ligas, 1 Copa de Europa, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España y una Supercopa de Europa.
Tenía mucho carácter en el campo.
Sí, sí. Johan Cruyff ha muerto de prisa, que no corriendo. Y sin avisar, pero tampoco de improviso. De la misma manera que vivía el fútbol y entendía la vida, con una sonrisa y un cáncer de pulmón.
Ya ves.
Siempre arrebatador y a veces tan obvio que daban ganas de llevarle la contraria. Simplemente para discutir como cuando contaba que el blanco es un color que solo funciona por oposición. Y no se refería al Madrid. Bueno, pues ya estamos terminando. A ver qué pasa esta noche con... espera, no lo diga. Ahí. Francia y Marruecos.
Sí, señor.
Ah, yo creo que ganen los franceses.
Bueno, ahí estamos en...
Sí,
bueno,
me cae...
Yo opino otra cosa.
Es que nunca ha ganado un mundial y me declino por los franceses. Marruecos tampoco ha ganado un mundial. Pero bueno, yo creo que Griezmann meta algún golillo, que es el mejor jugador de Europa, uno de los mejores.
Sí.
Y yo creo que lo va a hacer muy bien y a ver si le saca las castañas del fuego.
Bueno, pues ojalá.
Sí, ¿cuánto queda?
Bueno, pues ya estamos prácticamente acabando.
Bueno, pues a ver que gane el mejor. Nos vemos el próximo día, que ya será el último día. Y ya os contaré y habrá novedades el próximo día, que es miércoles 21. Hasta luego.
Amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. Quiero participar.